Ángel García Muñiz.
No me toques los juegos.
COPE, estar informado.
Donne-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas, donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi, pa pa la, pa 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 la.
215 días. ¿Qué tal? Muy buenas a todos. 215 días quedan para que se inauguren los Juegos Olímpicos de París 2024. Allí estaremos todo el equipo de la cadena COPE, equipazo, para acompañar a los más de 300 deportistas españoles que nos van a representar y contaros todo lo que hagan. Lo bueno, que va a ser mucho, y lo malo, que ojalá sea poco. Y es que a 215 días, lo podemos decir bien alto y argumentarlo con muchos datos, España puede igualar o superar por fin las 22 medallas de Barcelona 92. Tres décadas después, podemos hacer los mejores juegos de nuestra historia. Lo pueden conseguir nuestros deportes de equipo, especialmente el waterpolo y el fútbol. Nuestras estrellas individuales, como don Rafael Nadal Parera, Carlitos Alcaraz, Carolina Marín, John Ram, Adriana Cerezo, o los dos deportes que más medallas olímpicas nos han dado, la vela, que lleva 21, y el piragüismo, que lleva 20, probablemente se ponga líder, porque puede ganar hasta 6 más en París. Pero hay dos deportistas que van a cumplir seguro, de hecho ya lo han hecho. Lo hicieron este verano en Budapest, cuando ganaron 4 oros mundiales en menos de una semana. ¿Me habéis oído? 4 títulos mundiales en menos de una semana, andando, bueno, concretamente andando muy rápido, marchando. He quedado en este No me toquen los juegos con María Pérez, campeona del mundo de 20 kilómetros marcha y campeona del mundo de 35 kilómetros marcha, y con Álvaro Martín, campeón del mundo de 20 kilómetros marcha y campeón del mundo de 35 kilómetros marcha, granadina y extremeño, ¡qué orgullo! Y mira que hemos tenido alegrías en este 2023. Ya sé que John Ram se puso la mítica chaqueta verde de Augusta, que Carlitos Alcaraz tumbó a Djokovic en la catedral de Wimbledon, y cómo olvidar que nuestras futbolistas conquistaron la mítica Copa del Mundo. Pero ¿qué me decís del abrazo que se dieron en la línea de meta de Budapest, María y Álvaro?
El día más grande de la historia de la marcha española.
Y sí, mira cómo entra con ese estilazo María Pérez, campeona del mundo de los 35 kilómetros marcha, segundo título para la granadina en estos campeonatos.
Mira,
del mundo de Budapest.
Qué bonito.
Y ahí está Álvaro Martín, los dos campeones del mundo recibiendo a María Pérez, segundo oro para María. Qué bonito ese abrazo, qué bonito ese recibimiento de Álvaro Martín con María, que han conseguido lo máximo que se podía conseguir, que es esas dos medallas de oro para cada uno de ellos, doblete de los dos. Historia, historia viva la que estamos viviendo hoy aquí en Budapest para la marcha española. Esto es insuperable, insuperable.
Álvaro Martín, Llerena, Badajoz, el primer hombre de toda la historia con dos oros mundiales en marcha en el mismo mundial. Muy buenas.
Muy buenas, qué buena presentación, suena bien.
Suena bien eso, ¿no? Habiendo gente como Korseniowski y compañía, que seas tú el único.
Pues la verdad es que sí, ¿no? Además dices, joder, qué bueno soy, ¿no? Fuera broma.
Me gusta que sonríais, me gusta que empecéis así. Sonríe a tu lado, María Pérez, Orce, Granada, también bicampeona del mundo de atletismo. ¿Qué tal, María?
Hola, muy buena. Bueno, suena raro eso de bicampeona, ¿no? Normalmente es campeón del mundo, campeón del mundo. Suena raro, pero al final, feliz de contribuir.
¿Lo eres o no lo eres?
Yo siempre digo, soy campeona del mundo. Nunca digo bicampeona del mundo. La gente me corrige, eres bicampeona. Digo, bueno, pues ya está, sí.
¿Pero ganaste uno o ganaste dos?
Gané dos y la suerte que tuve a mi compañero aquí al lado y lo pude compartir con él.
De suerte tuvo poco aquello, más de trabajo. Eso, bicampeón, bicampeona del mundo, ¿ya le habéis dado la trascendencia que merece a esas tres palabras, Álvaro?
Pues es que todavía, es que esto es una vorágine, porque al final, desde que llegamos de Budapest, desde que aterrizamos, ha sido sin parar, recogiendo premios, haciendo entrevistas, yendo a galas, y es verdad que hasta que, como estamos también metidos ya de lleno en la temporada 2024, pues casi que no hemos tenido tiempo, en mi caso, de disfrutarlo y decir, oye, soy bicampeón del mundo, qué bien suena. No, ya estamos pensando en el año que viene.
Y nosotros, María, los medios de comunicación, los aficionados, hiciste ese vídeo precioso, reivindicativo, que si tenemos un poco de casico, como decías tú.
Me hago una reflexión.
Venga.
La hago muy bonita.
Dale.
El domingo yo fui campeona del mundo. Álvaro el sábado fue campeón del mundo. Pero el domingo fueron 24 campeonas del mundo, porque la del fútbol ganaron. Y aunque el beso de Rubiales se ha hecho muy viral, mañana este señor, yo, vamos a ser portada. ¿Por qué? Porque hemos tenido que volver a hacer lo mismo que hicimos sábado y domingo, para que la gente nos quiera un poco.
Porque nosotros sí os queremos a todos.
Claro, y os alegramos siempre.
¿Hemos asimilado que tenemos dos bicampeones del mundo de atletismo y os hemos dado el reconocimiento que merecéis?
Yo creo que sí, ¿no? Y sigo pensando lo mismo que ese día, y fue una reflexión que hice en Boarta, como muchas veces que hablamos juntos y me grabaron y no lo sabía. Creo que también, bueno, es necesario para que la gente se vea o la sociedad vea que no era el momento adecuado de dar noticias de salseo, sino que en España se seguía haciendo o consiguiendo logros por deportistas que trabajan durante 365 días al año, y creo que era justo, lo pedimos, lo tenemos, y ahora es verdad que cuando nos cuesta decir que no a los sitios, porque al final, como digo yo, si no vamos es porque no podemos o porque no... Bueno, tenemos otras obligaciones, que si queremos el año que viene seguir en los medios de comunicación hay que tener un buen resultado en París, así que ahora el objetivo principal es París 2024.
Eso, que hay mucho que trabajar de cara al año que viene. En el partidazo de COPE vamos a hacer un día de estos el debate sobre cuál es el momento del deporte español en este 2023. Está John Ram vistiendo la chaqueta verde de Augusta, está Carlitos Alcaraz ganando a Djokovic en Wimbledon, está, por supuesto, nuestras chicas del fútbol levantando la Copa del Mundo, y está ese abrazo que acabamos de oír y que a mí me encanta, de Álvaro esperando a María para que los dos se proclamen bicampeones del mundo de atletismo. Si tuvieses que votar, ¿a cuál votarías, Álvaro?
A ver, yo no puedo ser objetivo, ¿no? O sea, ¿cómo voy a ser objetivo?
Tú vota al que quieras.
Bueno, a ver, yo voy a decir una cosa. Lo que nosotros hicimos fue histórico para el atletismo español. No sé, que si hay que a lo mejor una ventaja competitiva, pues podría ser esa en nuestro caso.
Y mundial, que lo que hiciste, bueno, tú concretamente mundial, no se había oído nunca, no se había visto nunca.
Exacto, también, y mundial, así que... Y también creo que conseguimos que ningún país había ganado las cuatro medallas, o sea que también eso nos lo llevamos nosotros, así que bueno, esos son puntos a nuestro favor.
Yo me... Bueno, voy a ser de casa, nunca soy egoísta, pero este viaje sí. Creo que ese abrazo no solo es de amigos, sino embalsa todos los valores del deporte, el esfuerzo, el sacrificio, la constancia, la amistad, el trabajo en equipo, ¿no? Y al final, como digo yo, un abrazo de un amigo, de un compañero con el que pasa horas y horas y sufrimiento alguno, aunque entrenamos con entrenadores separados, pero coincidimos mucho, eso tiene mucho mérito. Y para mí ese abrazo pues es como el de Berlín 2018, que, como digo yo, ojalá lo pueda repetir muchas veces, ¿no? Y es una cosa que te da el deporte, son las amistades, los amigos, y poder disfrutarlo cuando se acabe esto, pues recordaremos nuestros abrazos como los momentos que hicieron historia para el deporte, ¿no? Y yo creo que también es un reflejo para los más pequeños, para demostrar que el compañerismo es bueno, ¿no? Y que da igual que seamos chicos o chicas, que al final tenemos la misma repercusión, las mismas cosas
necesarias.
El mismo premio es importante, como está la sociedad a día de hoy, pero sobre todo que... Yo siempre he dicho que para avanzar hacia un futuro mejor en esta sociedad, el hombre y la mujer deben de ir de la mano, ¿no? Y creo que es el mejor ejemplo de que se puede dar.
Creo que me voy a quedar con su argumento. Sí. Ha sido todavía mejor que el tuyo. Igual ganáis, ¿eh? Con este argumento igual ganáis. Yo os voy a ayudar con otro. Y es que al golf, al tenis, al fútbol, no juega todo el mundo. Pero yo sí imagino que casi los 8.000 millones de personas que hay en el mundo caminan. Y caminar es marchar, con lo cual vosotros sois los mejores del mundo en algo que hace todo el mundo, Álvaro.
Además, es que eso lo hace mucho tu entrenador, María Jacinto, que dice que somos la Fórmula 1 del caminar. Pero sí, es verdad, ¿no? Al final no hay tanta diferencia del que camina rápido de nosotros. Simplemente nosotros añadimos dos reglas para hacerlo, digamos, pues más competitivo, pero ya está. O sea, que al final es verdad que somos un deporte general y que debería ser más popular para la población, porque cada vez hay más gente más sedentaria, así que nosotros animamos a que, si no se atreve a correr, por lo menos que salga a andar.
Claro, y dicen que caminar es lo más beneficioso para la salud que hay de todas las actividades físicas.
Bueno, aquí voy a añadir una cosa. Creo que ahora las comunidades autónomas están implantando, ¿no?, la actividad física y deportiva, que los centros médicos lo receten, lo... Y creo que es importante, ¿no? Y como bien dice, mi entrenador de actividad física y deporte, de licenciado, y los estudios lo avalan. Las personas deben caminar por encima de los 4 kilómetros por hora para que no sufran ninguna enfermedad cardíaca o, bueno, el índice de mortalidad sea más bajo, ¿no? Está demostrado científicamente.
¿Caminar a qué velocidad? Porque, claro, yo, como cualquier persona normal, 3, 4, 5 kilómetros por hora, dependiendo la prisa que tengamos, ¿a qué velocidad camina este señor y a qué velocidad caminas tú?
Este señor marcha muy rápido, muy, muy rápido. Diríamos que para que los maratonianos se den cuenta, no vamos a decir a kilómetros por hora porque va a ser, pero a 3.58, 3.56...
3.52 mi marca personal.
Vale, 3.52, perdonadme, la marca personal de Álvaro, y en el 35 pues un poco más lenta,
a
pero...
A 4.06.
Pero al final, en mujeres, es más lento. Yo fui a 4.17, tengo mi récord de España, más o menos 18, y en el 35, pues el récord de España está en 4.30, 31.
Ritmo por kilómetro.
Sí, por kilómetro, para que la gente lo sepa.
No, sí, para que la gente lo sepa. Nosotros tardamos en andar un kilómetro 10, 12 minutos, dependiendo más o menos cómo vayamos. Otro en 3 minutitos, 3.50 aquí el señor y 4.15 aquí la señorita, lo tenéis hecho. Álvaro, hablando de andar... Caballero andante, es decir, marchador.
Suena bastante bien, porque además nosotros tenemos que ser elegantes. Además, la marcha española siempre se nos ha valorado nuestra técnica, siendo de las más seguras, y siempre se nos ha dicho que somos muy elegantes, y un caballero como es elegante. Entonces, caballero andante, es decir, marchador.
Pero tienes otra que dice, hay que estar loco para hacer marcha, vivimos una vida absolutamente monacal.
Pues sí, pero vamos a ver, nosotros somos como maratonianos, lo que pasa que tenemos la dificultad también de la técnica de la marcha, y eso requiere de un gran sacrificio y un compromiso que yo no tengo ningún reparo en contarle a todo el mundo mi vida, lo que tengo que hacer. Ahora, imítame si quieres intentar hacer como yo. Pues eso es donde la gente ya pues no le apetece.
Cuéntaselo a la gente, por si alguno se anima a imitarte.
Mira, por ejemplo, en Francia, que allí María y yo, en Font-Romeu, pues
hablamos del Pirineo, en altura, sí, cuando vais a hacer entrenamientos en altura.
Yo voy a decir solo la hora a las que comemos. Venga. En verano, a las 12 y a las 7 de la tarde. O sea, que imaginaos a qué hora nos levantamos, a qué hora entrenamos y a qué hora nos acostamos. Y eso que nuestras parejas también tienen que adaptarse a nuestro estilo de vida, que no es solo una cuestión nuestra, sino a la gente que arrastramos.
Y yo añadiría una cosa. Si llegamos tarde de esa hora a comer... comemos poco o nada, porque exacto, ahí no se va como en cualquier buffet, la futbolista, cualquier otra gente que te van reponiendo, nada. Por la noche hay que dormirse pronto porque si no nos morimos de hambre porque hacemos fácil la digestión. Pero yo creo que al final también las familias tienen un mérito más que nosotros, que al final son las que pues lo pagan, lo bueno y lo malo de todos nosotros, los que pasan más tiempo sin nosotros y los que menos nos pueden disfrutar.
Hablando de familias, que esta mujer conoce toda tu vida, pero igual nuestros oyentes no. ¿Qué hace la mamá de Álvaro Martín?
Pues este domingo pasado fue campeona de España en su categoría, que es veterana mayor de 60, en 10 kilómetros en ruta, en marcha.
O sea, que tu madre con 60 años y marchando va infinitamente más rápido que yo corriendo.
A ver, al final, pues de tal palo tal astilla, ¿no? Y aparte, bueno, ya es directora del área de salud de Llerena, o sea que es veterinaria, pero luego también en su hobby pues tiene el marchar.
¿Cómo empezaste tú? Creo que tuvieron que ver unos dolores de rodilla por el crecimiento allá por los 13 años, ¿no?
Sí, correcto. Yo llevo en el atletismo desde los 9 añitos. Yo era un gran corredor, pero cuando estaba creciendo a esas edades con 13 años, pues di el estirón demasiado pronto y demasiado rápido. Y al correr me dolía la rodilla porque digamos que se estaba adaptando todavía a la estructura, o sea, como al estirón que había dado. Y como no podía correr debido al impacto que había en la carrera, podía marchar y no me dolía la rodilla. Y así es como comencé. También es verdad que mi hermana mayor ya también hacía marcha, o sea que lo tenía en casa ya la marcha. Y así, pues de manera accidental, es como me metí en este mundo.
Bendito accidente y bendito dolor de rodilla, que ahora bicampeón del mundo y bicampeón de Europa.
Totalmente, ¿no? Al final es, bueno, bendita desgracia, ¿no? Pero sí es verdad que yo, en el momento que me recuperé ya de la rodilla y estaba corriendo y marchando, elegí, me decanté por la marcha, aunque no tuviese grandes resultados, por una cuestión de que me gustaba más que correr, nada más.
Oye, no, la verdad es que se me acaba de ocurrir ahora, nunca me lo había planteado. ¿Hay pique entre corredores y marchadores? Tipo esquiadores y snow, ¿sabes? Y palilleros y...
Lo hay,
es viceversa, a veces nosotros nos picamos con quien va más rápido delante nuestra.
No, pero lo hay. A mí me ha pasado que entrenando, pues he adelantado un corredor, porque adelantamos a corredores, y claro, te ve marchando y dices, hombre, me va a ganar a mí este que va marchando. Y te intenta seguir, lo que pasa que, pues bueno, al final se queda atrás, pero es curioso. Yo no me pico, pero sí es verdad que otros sí se pican conmigo.
María, y tú, por cierto, antes de la marcha, creo que trabajaste en el campo, de camarera. Tienes una frase sobre los callos que a mí me encanta mucho. ¿Te acuerdas de cuando te salían tus primeros callos en la mano?
Sí, vamos, me acuerdo y no se me olvidan. Pero creo que he tenido la suerte que sé como darle valor a las cosas que se consiguen, ¿no? Y creo que en la sociedad de día de hoy, de los más jóvenes, no saben lo que es conseguir tener un buen móvil, un buen, bueno, una buena educación, ¿no? Lo que deben hacer los padres, ¿no? Y gracias a Dios mis padres me enseñaron desde bien pequeña que las cosas se ganan trabajando, es muy duro y bueno, así aprendí. Con 15 años me fui de casa, así que imagínate.
Pero cuando dices bien, bien pequeña, ¿de verdad con 6 añitos ya echabas una mano a papá en el campo?
Bueno, mis padres tienen y mis tíos tienen campo de almendras y iba, cogía la rama, me pinchaba y por lo típico de niños, ¿no? Pero sí que de cerca siempre hemos estado en el campo con las ovejas que mi abuelo tenía y mi bisabuelo y siempre hemos estado ahí, ¿no? Porque me gustaba ir a verlo también, porque la merienda que se lleva los abuelos en la mochila del jamón o el tocino con pan, pues mola, ¿no? Y más en el campo sabe diferente, ¿no? Creo que son cosas diferentes que se aprende y que te hacen valorar más la vida.
Yo aquí pensando que ibas por ayudar a papá y al abuelo y resulta que ibas por zampar. ¿Y lo de camarera, de dónde?
Bueno, mira, yo con 15 años me fui a Guadix a entrenar, me daban una pequeña ayuda a la Federación Española de Atletismo y en esa época mis padres son jóvenes, me llevo 16 con mi madre, 18 con mi padre y bueno, mi madre tiene una enfermedad en las caderas, ¿no? Que tiene resarte de cadera y bueno, hay una época pues que juntó muchas operaciones, vino en la crisis, tengo un hermano 13 meses más pequeño y había que ayudar a casa. Y yo pensaba que con mi beca que conseguía todo el año de 7.500 euros, que aún sigue estando en la federación, que es la mínima, que es menos de que el salario interprofesional, que son 7.500 dividido entre 12 meses, así que hacer los cálculos, pues cuando yo lo percibía, me pagaba mi piso de mi alquiler y me quedaba con una cantidad pequeña para poder vivir ese mes y estudiando Bellas Artes, que es el bachillerato más caro que existe porque no quedaban plazas en otro bachillerato allí en Guadix. Y bueno, y en verano, como, ¿qué podía hacer para que ayudara a mis padres y que fuese un poco más desahogado? Pues trabajaba, mi padre trabajó en Carlos, que nosotros conocemos como el papi, y entonces, bueno, empecé ahí con él y bueno, hacía cosas diferentes que también me gustaba y no estaba pensando en el atletismo.
Y el tema de la marcha. ¿Quién es Jacinto Garzón?
Bueno, el
hombre. No te me emociones, ¿eh? No es solo un entrenador. Desde los 11 añitos creo que fue la primera vez que le viste.
Sí, hace ya más de 18 años que estoy con él. Y bueno, es mi padre, es mi amigo, es mi fiel compañero, como digo yo. Esto es una relación, un matrimonio largo que no le veo fecha caducida por mucho más. No, pues creo que hacemos el tándem perfecto, ¿no?
¿Cómo fue aquella primera vez, cuando fue al colegio?
Pues igual de parlanchica ahora, ¿no? Paraba y yo decía, madre mía, ¿por qué no se calla este hombre?
¿Pero te convenció?
Me convenció, sí, sí, eso, hacemos el matrimonio perfecto. Él es más tranquilo y yo soy más alborotada, pero creo que, vamos, como a Carrillo le tengo un cariño especial, a Jacinto otro, y yo creo que pueden ser los dos más apasionados de su disciplina, que viven 24/7 por y para la marcha atlética, ¿no? Creo que son un apasionado, un amante, lo tienen todo, ¿no? Y a veces yo creo que tienen tanta pasión que se olvidan de ellos mismos.
Ahora tienes que disfrutar mucho. Hay un ejemplo para todos, ¿eh? Un ejemplo para tu gente y para todos los que estamos aquí. ¿No creo o no? Ya tienes la medalla.
Carrillo es el entrenador de Álvaro, pero esto que estamos oyendo son las lágrimas que tuvisteis ambos, tú con Carrillo y tú con Jacinto Garzón, cuando llegasteis a la meta del Mundial y conseguisteis lo que conseguisteis. ¿A qué saben esas lágrimas? ¿Por qué en ese momento rompéis a llorar con la persona más importante de vuestra vida deportiva?
A ver, primero, si es que lo que está diciendo María, al final son tan apasionados, sufren tanto también con nosotros, no se les reconoce tampoco tanto su trabajo, o sea que compartir ese éxito pues es muy bonito, sobre todo porque compartimos éxito, pero hemos compartido fracasos anteriormente, entonces que ese día salga todo a la perfección y ver a tu entrenador especialmente emocionado, ¿no? Pues eso es muy llamativo, porque ya no es el éxito individual, sino también que tu entrenador está dejando a su mujer o a sus hijas o a sus nietas por estar contigo de concentración mucho tiempo fuera de casa, pues merece la pena, ¿no? Y es un momento único, que solo los que estamos ahí dentro sabemos lo difícil que es llegar y no sabes si se va a volver a repetir, y por eso pues esa emoción.
No sé tú con Carrillo, que ya es bastante más mayor, y que por cierto estoy deseando, luego te lo voy a preguntar, que reviente ese sombrero que lleva mucho tiempo queriendo reventar, luego lo contamos. Pero María, tú te has ido de fiesta también con Jacinto, es decir, cuando hay que pegarse juergas y celebrar también lo hacemos.
Sí, pero mira, voy a contar una anécdota. Yo me fui a Guadix con 15 años y con 18 tal, que sí, que bebemos lo típico, no somos bebedores. Pero cuando estaba de vacaciones tal, y yo recuerdo que la gente, venga, vamos a tomar algo. Y yo decía, no puedo beber nada, si es que me va a regañar. Yo le tenía más respeto incluso que a mi padre, ¿no? Son los que están en los buenos y en los malos momentos, y en los buenos hay que disfrutarlos, porque de los malos se aprenden mucho más, pero los buenos son fugaces, pasan rápido y hay que disfrutarlos.
Hablando de lágrimas y de buenos y malos momentos, estas son lágrimas de alegría, de fiesta, de celebración, pero también ha habido otro tipo de lágrimas, y supongo que tú también has llorado con Jacinto en ese 2022 fatídico donde, por ejemplo, te descalificaron de Mundial Europeo.
Pues mira, no soy una persona de llorar mucho en público, pero sí que es verdad que sé que a él lo pasó mal, yo también, y eran momentos críticos porque estaba en unos juegos a casi 2 años y fue en momentos difíciles, pero he aprendido muchísimo los momentos difíciles, ¿no? Volvería a pasar por los mismos momentos malos que he pasado, pero sí que es verdad que las lágrimas de la meta del 20, pues me descargué toda la presión que tenía, porque sí que es verdad que nunca he pasado, bueno, he tenido problemas de sueño antes de competir, y es verdad que en el Mundial de Budapest, en la prueba del 20 sí, porque no sé si era ansiedad o tenía que demostrarme a mí mismo que todo lo que había trabajado salía en el mismo sitio donde me habían echado, ¿no? Entonces, bueno, esa presión, y es como me descargué en ese momento de lágrimas y el abrazo, es que son cosas que no se puede expresar con palabras. Y lo bueno que, como digo yo, lo he vivido desde pequeña con Jacinto, fue mi primer entrenador, sigue siendo mi entrenador, y yo creo que eso a veces lo hacen especial. Para él, como dice, el arbolito, como Carrillo explica, el arbolito que va sembrando y va creciendo poco a poco y lo vas viendo, ¿no? Y yo creo que eso pues tiene mucho mérito.
Vamos a hablar de por qué te echaron y de cosas que también son polémicas y que también hay que arreglar que tiene vuestro deporte, pero de verdad, con esas dos descalificaciones por marcha irregular y demás, alguien como tú, que ya había sido campeón de Europa, ¿de verdad pensaste en dejarlo? ¿De verdad pensaste en decir adiós a la marcha?
Sí, porque hay mucha presión, porque está no solo la presión mediática, sino la presión que nosotros nos ejercemos, ¿no? Y es muy importante que la gente tenga esto. Llega un momento que dices, madre mía, me lo ha dado todo, pero a la vez me lo han quitado todo, ¿no? Y piensas que necesitas otra motivación, otra forma de, bueno, de animarte, ¿no? Sobre todo porque son momentos difíciles, sabes que todo el mundo está pendiente a ti, a qué vas a hacer, qué cambios puede haber, o tomar decisiones que, como por ejemplo el 35 de Podebrady, fue una decisión mía, porque era, a ver, si es verdad, si he mejorado en 35 vueltas más que en 20, me van a ver más. Son decisiones que a veces pues Jacinto tenía dudas y yo he tirado para adelante, ¿no? Pero bueno, hacemos el tándem perfecto y yo creo que esto se aprende de las dos descalificaciones. Mira, pues como dije, después del 20, lo que no te mata te hace más fuerte, ¿no? Y creo que así fue.
Y vaya si te hizo más fuerte y vaya si te miraron, que en ese Podebrady, en el 35 que dices, batiste el récord del mundo y un año después eres bicampeona del mundo. O sea que menos mal que no te retiraste y no hiciste caso a esos fantasmitas que había en tu cabeza. Vamos a ese tema de la marcha, Álvaro María. Primero con una zanahoria y luego con un par de palos. La marcha, siempre la marcha. ¿Por qué la mitad de las medallas mundiales de nuestro atletismo en toda la historia son de la marcha? ¿Por qué somos tan buenos en marcha, Álvaro?
Porque hemos sido pioneros, pero desde el principio. O sea, siempre que nos cuentan de cómo empezó Jordi Llopà, Josep Marín, claro, eso sí que era heroico, ¿no? Marchar cuando poco se conocía, y estos fueron no solo pioneros en el sentido de que sacaron las primeras medallas, sino también a la hora de innovar, de trabajar mucho en altitud. Y luego, una vez estos salieron, empezaron a formar a los entrenadores. Y una vez que haya entrenadores buenos, van a seguir saliendo atletas. ¿Qué ha pasado? Porque otros países nos lo han querido robar. O sea, Jordi Llopà, pues estuvo con México, estuvo también trabajando con Japón. Josep Marín ha estado con Ecuador, sí que tiene mucha oferta también de otros países. Nuestros propios entrenadores también han tenido oferta de otros países.
Que final, no se muevan, ¿eh? Jacinto y a Carrillo, que no nos los toquen, ¿eh?
Claro, no, pero al final eso quiere decir que desde España se han hecho siempre las cosas muy bien, y por eso los entrenadores son muy buenos. José lleva toda la vida, Jacinto está empezando, pero también es que tú lo escuchas hablar y es que sabe muchísimo de esto. Y va a seguir formando a deportistas. Ahora mismo, pues Jacinto tiene a María, tiene también otros grandísimos atletas, por supuesto, pero es que va a seguir sacando atletas. Es más, este domingo, el Campeonato de España de Menores, pues sacó también unas cuantas medallas, me imagino. Ese es el secreto, no hay otra cosa. Si es que no es que seamos nosotros los atletas especiales, los especiales son los entrenadores.
Que es que al final somos la cara visible, pero que el respeto, al final, como digo yo, si quieres producto español, tienes que cuidar a tus propios entrenadores, ¿no? Y desde aquí, pues sí que hay que cuidar un poquito más a los entrenadores, que se tengan en cuenta en todos los estamentos, ¿no? Por ejemplo, yo Bueno, algo que siempre hemos intentado, que hemos luchado y que dijimos una vez a Pedro Sánchez en la reunión que tuvimos, y lo voy a hacer aquí público porque creo que es necesario también, que los entrenadores estuviesen exentos de ese premio que perciben por nuestra parte, que es la mitad, que ellos sí que tributan, pero creo que ellos tienen igual o el mismo valor que nosotros y deberían ser igualitarios en ese sentido. Y desde aquí, pues bueno, al nuevo gobierno de España, ¿no? A Pedro Sánchez, que lo conocemos personalmente, que ya se lo dijimos, a la ministra de Hacienda, Montoro, pues bueno, que tomen esa medida, que no creo que por... No es muchos los entrenadores de alto nivel que cobren ADO y que no pueden hacer ese esfuerzo para tributar, ¿no? Ya lo hacemos de otra manera, ¿no? Y creo que tanto los deportistas como los entrenadores, en este caso hablando también de entrenadores, nos merecemos el respeto, porque al final pasamos muchos años representando a nuestro país, que cuando se deja de representar nuestro país o nos retiramos, pues ya no se nos tiene en cuenta, y al final hemos dado la mitad de nuestra vida representando a nuestro país, aunque sigamos formándonos. Pero yo creo que al final eso también hay que fijarnos en otros países que tienen o ayudan a esas personas, que al final, pues, que es muy bonito cuando lo vemos con la medalla, con la bandera, pero también es bueno cuidarlo, ¿no? Y creo que con pequeños detalles que no cuestan mucho a la sociedad se puede ayudar a entrenadores y atletas.
Dicho queda, me gustan tus reivindicaciones. Las dos polémicas. Empiezo contigo, no porque te pasase lo que te pasó en 2022, pero yo sí veo un problema en vuestro deporte y me encanta verlo, y es que muchos al otro lado de la televisión vemos que hay gente que no marcha, que hay gente que corre. Y eso hay que solucionarlo. Habéis esquivado una bala, que ha estado a punto de mataros después de París 2024, que en Los Ángeles 2028 y mucho más adelante siga habiendo marcha, pero ¿cómo se soluciona eso? ¿Cuándo va a llegar la ansiada tecnología? ¿Se va a poder poner un chip en la cadera, en el pie? ¿Controlar de alguna forma que vuestro deporte sea objetivo y que no se vean las salvajadas que se ven de vez en cuando?
Bueno, yo creo que en primer lugar debería de haber revisarse el reglamento, que tiene muchos años, ya ha salido una noticia, ¿no?, de que hay un chico que está de la Universidad de Barcelona que está dando, bueno, que los estudios que se están haciendo va de manera positiva, ojalá esté. Lo dijeron después de Río, fue Tokio y no estaba, ¿no? Ojalá lo vea antes de retirarme.
Y a ti, Álvaro, te toca el otro jardín. ¿Recuerdas quién fue el último medallista olímpico español en marcha?
Sí, claro. Paquillo Fernández.
En Atenas 2004.
Plata,
aunque,
sí.
Aunque yo a veces prefiero olvidarlo. Recordamos, por si los oyentes no lo saben, en 2009, Operación Grial, se encuentra en su casa EPO y otras sustancias dopantes. El primero lo niega, luego admite tenerlas, pero dice que no consumirlas. Cuando en 2023... gran parte de la marcha española aquí representado y el nombre de Paquillo Fernández, ¿qué siente?
Pues es doloroso. Mira, uno de los problemas que tenemos además en nuestra disciplina ha sido el dopaje. Ha mencionado a Paquillo, pero por ejemplo el tema de los rusos fue escandaloso. No vamos a mirar solo a los de fuera diciendo qué malos son, pues cuando hemos tenido casos también aquí en España. Y en este caso es doloroso porque yo me acuerdo en esa época que era un referente, porque yo estaba empezando la marcha, claro, ya es el nombre de Paquillo, y era pues encubrirlo, porque o sea, muchas de las medallas que estaba consiguiendo el equipo español era gracias a él. Pero luego cuando descubres esta noticia tan, tan fea, pues ahora muchos de nosotros, independientemente de nuestra relación personal, porque hay algunos compañeros que pueden tener una relación personal, pues a nivel deportivo sí que lo reprochamos, y en la marcha española nos ha hecho mucho daño el dopaje, ya sea a nivel interno o a nivel externo, y siempre hay que decir lo mismo, tolerancia cero y seguir reivindicando nuestro deporte limpio, porque ya he dicho que el dopaje no solo el daño que hace a aquellos que les roba la medalla a lo mejor o el puesto, sino también la desilusión de los que estamos creciendo y que estamos viendo pues que son referentes para nosotros.
No sé si quieres decir algo tú también de este tema, María, que además es paisano tuyo.
Bueno, yo viví ese momento, estaba empezando, y sí que es verdad que era momentos turbios en Guadí, en su zona, en su ciudad, pero mira, yo creo que... Mira, hay muchos refranes que yo digo porque soy de pueblo, pero el tiempo pone a cada uno en su lugar, ¿no? Y la disciplina, y creo que ahora mismo se pueden fijar en dos deportistas que pasan controles, bastantes controles, como debe de ser, como tiene que ser. Yo creo que fui la española que más controles pasé en el Mundial. Bueno, tú pasaste también antes de la prueba.
Sí, sí.
Bueno, pasamos los dos, tres controles completos, orina, sangre, antes, después y después de cada prueba. Y han salido bien. Yo creo que las cosas se pueden hacer bien, y no solo por nosotros, por nuestra salud, que es importante, porque eso al final se juega con la salud, sino para que los pequeños tengan grandes referentes, ¿no? Y sobre todo para que vean que se puede hacer bien las cosas sin hacer trampa.
Me gusta la frase de Tarik Unovales, hombre, y ahora veréis por qué lo digo, recordman, el hombre que más rápido ha corrido el maratón, que dice Álvaro que es más posible que él dé positivo en un test de embarazo que en un test antidoping. No sé si tú dices lo mismo, María, creo que lo tendrá más fácil.
Mira, vamos a ver, es que lo que hay que entrar de cajón es ¿por qué se prohíbe el dopaje? ¿Cuál es el motivo de prohibir el dopaje? Porque puedes morir directamente. Ya solo con eso. Ya solo con eso ya es rechazable. Es como si dices, en vez del dopaje, ¿por qué no te metes heroína? Porque es peligroso para la salud. Punto. Ya no hay más. Ya independientemente de que sea trampa, de eso ya es algo secundario. Lo primero es que tu salud corre peligro. Y al final hay que ser sincero, hay que ser tajante, independientemente de si el caso de dopaje es nacional como internacional. Además, yo vengo reivindicando durante todo este año el problema que hemos tenido con el pasaporte biológico en España, de que no se podía aplicar como prueba y en el que hay varios casos en el que no se ha podido sancionar a los deportistas porque el pasaporte biológico no podía ser utilizado. Y eso, de cara al exterior, que además yo me acuerdo cuando la candidatura de Madrid 2020, una de las preguntas que se hacía era ¿qué pasa con el tema del dopaje en España? Pues yo creo que debemos ponernos las pilas y igual que no rompemos las camisetas cuando hay que señalar a los deportistas extranjeros, también cuando sea en casa, por supuesto, ir con la misma vehemencia que se hace con los de fuera.
Nada, me encanta escucharos. Vamos a hablar del deporte de verdad, del deporte olímpico.
Ángel García Muñiz.
No me toques los juegos. No me toques los
juegos. COPE. Estar informado.
C'est comme une gaieté, comme un sourire, quelque chose dans la voix qui paraît nous dire bien, qui nous fait sentir étrangement bien. C'est comme toute l'histoire du peuple noir qui se balance entre l'amour et le désespoir, quelque chose qui danse en toi. Si tu l'as.
Así que la mitad de las medallas mundiales en marcha. Pero, no ganamos una medalla olímpica desde hace 20 años y de aquella manera. Las cuatro últimas han sido en salto, además, curiosamente. Ruth Beitia en salto de altura, un par de ellas. Orlando Ortega en salto de vallas, más o menos, o 110 vallas. Y Ana Peleteiro en salto de longitud. María, Álvaro, María, ¿acaban con la sequía o no?
Ojalá, o que la marcha acabe con la sequía, sea quien sea. Creo que tenemos opciones en cualquier de las pruebas, en el relevo hay que clasificar a España dos equipos, ojalá que España tenga lo máximo que son dos equipos, y tres chicos y tres chicas en la prueba de 20 kilómetros, ¿no? Opciones hay, no solo nuestras, sino de cualquier compañero nuestro que tiene el mismo nivel, ¿no? Mira si hay opciones de que podamos tener buenos resultados, que incluso compañeros nuestros que tengan mínima se van a quedar fuera de esos juegos, ¿no? Y yo creo que eso quiere decir que España tiene nivel. Ojalá el resultado sea el trabajo que se ha hecho por cada uno de nosotros que estemos allí y que sea algo diferente, ¿no? Ojalá que no sea tres chocolates más, porque la chocolatada y los chocolates con churros ya no los comimos en Tokio y tiene un sabor agridulce en ese momento, pero ojalá que el resultado sea el mejor.
Tengo por aquí el audio de las lágrimas de Tokio. No sé si poneroslo. Me lo voy pensando mientras me dices tú, Álvaro. ¿Sueñas cada día con París 2024? ¿Piensas en ello a diario o cada noche?
Soñar yo no sueño, es un objetivo. O sea, cuando materializas el sueño se llama objetivo. El objetivo llega siendo París, pero desde Tokio. Desde que llegué a meta en Tokio, allí en ese cuarto puesto, y ya estaba pensando en París. Ahora, pues evidentemente con mucha más alegría y satisfacción viniendo del Mundial, del pasado verano, pero siempre, independientemente de que el Mundial haya salido muy bien o muy mal, el objetivo era París.
Tenéis experiencia olímpica, Álvaro, Londres 2012, que no terminó, Río 2016, el 22º, Tokio, ese cuarto puesto, María, tú solo Tokio, la chocolatada. Venga, va, creo que os voy a poner el audio, aunque me odiéis un poco.
Voy a intentar no llorar porque no me gusta mostrar mis sentimientos, pero es muy duro, ¿no? Al final, pues el cuarto es esa medalla de chocolate que tanto hablan, pero este chocolate es muy amargo, es del 99%, ¿no? Y duele porque no ha sido imposible estar en las medallas y el estar tan cerca, pues te quedas con rabia.
¿Qué has sentido? Porque has trabajado 5 años para este momento. ¿Qué se te ha pasado por tu cabeza?
Lo primero, un poco de decepción, ¿no? Porque intenté exprimirme al máximo y así lo he hecho y lo he intentado dar todo, pero luego por dentro pensaba, ¿Qué 1% falta, maldita sea, si son 18 segundos para el tercer clasificado, que es menos de un segundo cada kilómetro? ¿Qué falta ahí? ¿Qué menos de un 1% para mejorar, para estar ahí?
Lo primero de todo, ¿cómo estás?
Ahora mismo... bien, no sé. Se me ha ido ahí en el último momento y...
Está llorando, Manolo. Está con las gafas puestas...
No
emocionada.
No ha sido el día y ha sido duro hasta llegar hasta aquí, pero bueno, ya está. Son mis primeros juegos, ¿no? Tengo que estar contenta, desilusionada porque la temporada iba muy bien y cerrarlo ahí, pero bueno, la medalla de chocolate no, a nadie le sabe bien, ¿sabes? Aunque sea dulce, pero en el momento ahora mismo, pues...
Bueno, pues ahora analizarlo en frío, a pensar qué podemos mejorar. Dentro de 3 años tenemos otros Juegos Olímpicos y que este equipo español quiere estar otra vez en posición de luchar 1 o 2 medallas. Que vamos a seguir peleando, que vamos a seguir mejorando y que esto no acaba aquí con un cuarto puesto.
1 o 2 medallas, dijo Álvaro. Para empezar ya habéis traído 4 en el Mundial y ahora no sé si es mucha presión para París. Álvaro en mitad de las lágrimas ya anunciaba 1 o 2 para París.
Bueno, yo tenía la rabia porque lo tuve muy muy cerca, ¿no? Y me dio muchísima rabia. Pero soy sincera y digo una cosa... ¿no? Como decía Carrillo, trabaja, ¿no? Haz tu trabajo en la carrera, sé humilde y el trabajo te recompensará, ¿no? Creo que se fue un cuarto puesto, que ambos llegamos muertos a meta, y eso quiere decir que el trabajo se dio y se hizo. Ojalá repita el abrazo con Álvaro, con cualquier compañero, pero sobre todo ojalá repitamos esos abrazos que nos los tenemos cuando llegamos al hotel después de cada uno de sus pruebas, ¿no? Y eso quiere decir que al final somos un equipo y somos una familia.
A ver qué tal estáis preparados. ¿Qué día vais a correr el 20, la prueba individual?
El 1 de agosto, fácil, 1 de agosto.
¿Lo tenéis en algún sitio, en el móvil? ¿Sabéis que tiene Adriana Cerezo, por ejemplo, de taekwondo? Tiene de salvapantallas del móvil una foto de la medalla de París y dice que cada vez que la mira se siente un poquito más cerca de ella.
Voy a contar una anécdota. Para Tokio, la psicóloga me dijo, va, ponte como un objetivo, ¿no? Y tenía las 3 medallas de los Juegos de Tokio de fondo de pantalla. No, ahora tengo...
Aquí no, ¿no?
No, aquí me tengo a mí misma cuando hice récord del mundo y creo que no. Pero el objetivo está claro y está en la mente de cada uno de nosotros. Pero sí es verdad que a veces no hay que obsesionarse con las cosas. Lo que tenga que venir, que venga.
Vale, al ser la primera prueba, ahora vamos al relevo, que yo os doy todavía más opciones y ahora me explico. Al ser la primera prueba, ¿se firma algo? Venís de ser campeones del mundo con esa presión, también con esas expectativas, evidentemente, de que tenéis el nivel para ello. Yo qué sé, si yo os digo aquí, venga, una plata para cada uno, ¿lo firmáis o aquí no se firma nada?
Yo no firmo nada y te corrijo una cosa, has dicho presión, yo digo responsabilidad. Responsabilidad por nuestro legado, por nuestra disciplina, por todos los grandes marchadores que ha habido. Es verdad que hace 20 años de esa última medalla, pero también ha habido medallas como Jordi Llopart, como Valentín Massana, como María Vasco, y vamos a intentar seguir esa línea, seamos María o yo, o sean otros compañeros. Así que yo no firmo nada, pero no por mí, por la marcha española, porque no queremos conformarnos solo con una plata, con dos platas o con dos oros, y si puede ser, ojalá.
Los dos oros, si no me los firmáis,
tres oros.
Que luego vamos al relevo, vale.
No, yo te digo una cosa, pienso como Álvaro y creo que no tenemos que ser egoístas y siempre hablamos de nosotros, ¿no? Pero cualquier compañero nuestro puede...
Eso lo habéis repetido ya 3 o 4 veces y me gusta. Sí. Diego, bueno, quien sea.
Sí.
Laura.
Y creo que se lo merecerían igual y tanto como nosotros. Así que solo nosotros damos la voz a la marcha española ahora porque somos los personajes que hemos conseguido 4 medallas, pero también estas medallas son de nuestros compañeros.
En esta os tenéis que mojar. Rivales. Ya sé que hay muchos, están los asiáticos, uh-huh, están los sudamericanos, pero ¿os atrevéis a decirme uno? Kilómetro 19. Álvaro escapaba por su lado, María escapaba por su lado en su prueba. ¿Os atrevéis a decirme uno que no queréis ver a vuestro lado en el kilómetro 19?
Yo no te puedo decir el nombre del rival, pero sí del continente. El continente americano y de Centroamérica hacia abajo. ¿Por qué? Porque esta gente tiene la necesidad. Y cuando, si llegas a los últimos kilómetros con ellos, estos se van a dejar la piel. Te podría decir otro compañero, por ejemplo, se me viene Perseus Karlström, que es sueco, pero yo sé que él es sueco, digamos, está cómodo a nivel de vida, en el sentido por lo que está generando de ingresos, pero un compañero sudamericano, si está para ganar una medalla y lo tienes al lado, se va a dejar la piel. Porque está no solo su futuro, sino el futuro de su pareja, de sus hijos, de su familia, y va a ser peligrosísimo.
María.
Yo digo lo mismo que Álvaro, ¿no? Pero venga, me voy a mojar y voy a decir más continentes. el continente asiático no nos podemos dejar al lado.
No habéis metido todos los rivales porque son los gordos.
Sí, y mira, hay una persona que no dejaría de decir, que le tengo mucho respeto, admiración, que es Antonella Palmesano, ¿no? Es verdad
la
que
italiana.
La italiana técnicamente pues es un portento para mí y creo que al final, pero sí que es verdad que Asia y América y Sudamérica, como dice Álvaro, hay que tenerle respeto.
A ver si esta también os la sabéis, el relevo, el maratón marcha hasta que se han inventado. El primero, el día, ¿os lo sabéis?
7 de agosto.
Claro, oye, pero qué alumnos más aplicados tengo hoy aquí, hombre, por supuesto, muy bien. A ver, al ser una prueba completamente nueva es muy difícil hacer quinielas, pero a ver, si vamos con los dos bicampeones del mundo y aquí corren un chico, una chica, un chico, una chica dándose el relevo, no creo que haya nadie más candidato que nosotros. Concédeme por lo menos eso.
A ver. El problema es que todavía no lo sabemos.
Y que o sea, todavía no hemos hecho no, ninguna. A ver,
o sea, que todavía no hemos hecho relevo, todavía no sabemos cómo va a ser el relevo, así que...
¿Cómo podemos llegar a unos juegos sin saber ni siquiera cómo se
bueno,
va
bueno,
a
haber
competido
eso,
nunca?
Eso es un asunto aparte del Comité Olímpico Internacional, de lo que han hecho con la disciplina. Pero bueno, que por eso te digo que a día de hoy lo suyo sería que yo a mí me gustaría hacer equipo con María, ¿no? Pero al final...
Lo vas a hacer, eso te lo digo yo, que ya te lo dirán. Ojalá. También lo sabes, pero
eso,
lo vas a hacer.
Eso tiene que decir la federación.
Pues lo dirá la federación, pero que hagamos lo que hagamos, seguramente tengáis un abrazo nuestro, que esto va a ser siempre como un ritual.
Eso seguro, eso seguro.
Bueno o malo.
Recordamos, bueno, empieza el chico, luego la chica, luego otra vez el chico, luego otra vez la chica, relevos de 10 kilómetros y medio. Claro, ¿cómo se prepara esto? Una prueba que no se ha competido nunca, que cada uno entrenáis en vuestro sitio. ¿Cómo se prepara una prueba así?
Pues mira, yo estoy de baja médica, así que no, todavía no...
¿Cómo la vas a preparar?
Bueno, yo creo que igual que el 20, incluso es que es muy parecida. Al final el volumen es un 20, lo que hace una chica y un chico. Yo creo que la chica aquí tiene que estar más preparada psicológicamente porque la responsabilidad corre de la chica, ¿no? Y al final el hombre va a tener la ventaja de poder hacer ahí unos cuantos segundos menos, pero la que cuenta con menos ventaja en cuanto a recuperación y a todo es la chica, ¿no?
Si depende de la chica, yo quiero depender de María Pérez en vez de cualquier japonesa, china, sudamericana o quien sea. Aquí, Álvaro, bueno, vamos a intentar también clasificar otra pareja, esperemos tener a las dos allí. Rivales también, como siempre, o sea, otra vez los asiáticos, otra vez... ¿O quién?
Italia, yo creo que Italia va a ser difícil...
Australia. Sudamérica también.
Es que el problema es que nos tenemos que testear todo, ¿eh? Tenemos que ver no solo nosotros sino también el resto de los equipos, así que bueno, a ver qué tal, pero sea como sea, sea el equipo que forme España, tiene que ser candidata a medalla, por supuesto, el equipo que sea, los componentes que sea, tiene que estar ahí.
Oye, y por cierto, para decirle a la gente que aquí estamos hablando de posibles medallas olímpicas, del mérito que tenéis, pero a nivel de coco también sois un auténtico ejemplo. Tú has hablado antes de cuando estudiabas Bellas Artes, que tienes el título de educadora infantil y que trabajaste, que me llama mucho la atención, con niños discapacitados. Y dices que aprendiste tú más de ellos, María, que ellos de ti.
Bueno, no estudié, sino cuando hacía educación infantil, el aula especial estaba al lado. Entonces, muchas de las prácticas las hacíamos con ellos. Intento ir a las asociaciones, ¿no? Como la UAPA, que está en Granada, de niños con cáncer, y dan muchas lecciones de vida, ¿no? Nosotros tenemos la suerte de poder vivir bien, de no tener ningún problema, pero esas familias con esos niños, o al revés, o familias con que tengan problemas, es difícil. Yo lo he vivido de primera mano, así que sé lo que es duro, y por suerte nosotros luchamos por traer medalla a España, trabajamos duro, nos dejamos la piel, pero hay gente que día a día se deja la piel por seguir viviendo, ¿no? Y creo que esos son bastante ejemplos para esta sociedad.
Y en tu caso, Álvaro, ciencias políticas y derecho. Como no tienes mucho que hacer y de bueno, me voy a sacar las dos carreras, tienes una frase que me gusta mucho, por cierto, que no cambiarías ninguno de tus títulos universitarios por cualquier medalla.
Totalmente, ¿no? Porque al final yo siempre he entendido que, bueno, el deporte es una etapa de la vida que se acaba, además, prontamente, y además en el atletismo, pues... se está muy bien ganando dinero cuando va bien la cosa, pero es verdad que cuando te retiras pues no generan los ingresos suficientes para vivir de ello y que siempre hay que tener otra salida. Entonces a mí siempre me ha gustado estudiar, lo estoy descubriendo ahora que me gusta estudiar y siempre he entendido que tenía que seguir formándome. Creo que hay tiempo libre para todo y por eso pues he podido sacarme mis dos carreras universitarias y que pensaba que iba a haber una tercera, pero ya no me da tiempo para antes de París, así que bueno, pues estoy bastante orgulloso y el día que me retire pues está lo mejor preparado.
Pero para ya, que yo después de esta entrevista tengo que llegar a casa y explicarle a mi madre que con periodismo y trabajando en la cadena COPE es suficiente y le cuento que hay un bicampeón del mundo con dos carreras, que hay una bicampeona del mundo con su carrera y dando lecciones cada vez que habla y a ver cómo se lo explico yo a mi madre.
Bueno, yo si tengo que sumar algo a las palabras de Álvaro y creo que debería, es que esto no es fútbol y que si no estudias y no somos ejemplos en estudiar, nosotros nos vivimos. Cuando eres activo y te saben bien las cosas, vives del deporte, pero no eres futbolista, no tienes para comprarte una casa tocateja, tienes que hipotecarte como cualquier padre de vecino, hijo de vecino, y esto es así, pero hay que contar la realidad. Lo que cobramos, ganamos, está en todos lados, es público, y es verdad, aun teniendo mejores resultados, a veces no cobramos, no superamos mucho el salario mínimo interprofesional en cuanto al sistema de ayudas que tenemos nosotros, y eso es importante.
Y si hace falta, nos ponemos a trabajar de camarera para ayudar a papá y a mamá, lo que haga falta.
Mira, soy una persona que no se me rompen la uña, y al final voy a trabajar lo que sea para que a mi familia no nos falte nunca de nada.
Ole tú, ole. Por cierto, que he dicho lo de los niños discapacitados de María, tú creo que fuiste a la cárcel y te impresionó sí. mucho dar una charla allí, ¿no, Álvaro?
Sí, porque yo había estudiado en Derecho Penitenciario por el tema de la reinserción, porque al final la pena, o sea, por el delito se compone de dos partes. Una es por el delito que has cometido, pues X tiempo en la cárcel en ese sentido, y luego la otra parte es la reinserción social. Y yo quería ver sobre todo el tema de reinserción social. Y me encantó, porque yo iba un poco asustado, bueno, todos sabemos cómo es la cárcel, cómo te pintan la cárcel. Y cuando yo entré, verdad que hace un sitio gris, muy frío, pero yo en vez de ver pues delincuentes, vi a personas con sus problemas, evidentemente, pero que no quieren estar ahí, que quieren salir, quieren reinsertarse. Y eso fue lo fundamental. Yo intenté ayudarles con lo que podía, y la verdad es que quiero volver otra vez a la cárcel. Suena un poco mal, pero quiero volver otra vez a la cárcel, porque en un sitio tan oscuro vi mucha luz, y ojalá poder seguir aportando esa luz.
Me encanta cómo estamos terminando esta entrevista.
Alors on
alors on alors. Y lo último, chicos, estamos en plenas Navidades. ¿Nos podemos dar algún capricho o ya estamos pensando en París? Y si os podéis dar algún capricho, ¿cuál sería en estas Navidades?
Disfrutar de la familia y de los amigos.
Pero lo de comida, María, no me la lié.
Bueno, comiendo todo normal, sin la dieta. Yo creo que aquí tenemos a mi mismo nutricionista. Creo que Javi nos tiene que perdonar en estas fechas, porque papá y mamá y amigos no van a hacer dieta.
¿Hay algo que no perdonéis, Álvaro?
A ver, lo que está diciendo María es correcto. Lo que pasa es que tenemos que entrenar durante todos los días. A lo mejor solo pues el 24 y el día 31 es cuando te puede salir un poco de dieta. Pero yo si añado un poco más, el día 31 de diciembre es el cumpleaños de mi chica, y a lo mejor ese día, pues si celebra algo, pues hombre, pues también ya hay que enganchar el cumpleaños de mi chica con el año nuevo.
O sea, el cumpleaños de tu chica, hay que hacerle un buen regalo, ¿eh? Es regalo doble.
Además, esto es una página porque es el 31 de diciembre, claro, es el cumpleaños, y el 6 de enero los reyes.
Claro. Tienes que enlazar dos, sí, y que se te ocurran dos. Bueno, mira, dos medallas mundiales, que esas ya las tienes.
Algo más especial.
Seguro que sí. Oye, ¿qué le pedimos, ahora que hablamos, a los Reyes Magos? No para la mujer de Álvaro, sino para vosotros. ¿Qué le pediríais a los Reyes Magos para el 2024? Y con esto terminamos.
Mira, hay una cosa que siempre pido, y es salud para los míos, y para mis amigos, para los más conocidos. No, dame, cambio otro.
Dame el titular, María, dame algo más, hombre, que no. Estoy esperando yo algo. Mira, relacionado con París.
Los sueños a veces se cumplen, ¿no? Los sueños, soñarlos es gratis, se cumple, pero a veces la realidad supera los sueños.
Me ha gustado eso, me ha gustado. Y esta chica, más que soñar, ya hizo realidad dos medallas mundiales. O sea que si sueña todavía algo más, nos vamos a divertir en París. Álvaro, a los Reyes, ¿qué?
Yo pido, no para mí, sino para la marcha española, las medallas que se merecen. Y después de 20 años, que volvamos a conseguir esas medallas olímpicas para la marcha española.
Si son las que nos merecemos, caen tres. O sea que...
Ojalá. Cuanta más, mejor.
Seguro que sí. Chicos, un millón de gracias. Me ha encantado pasar este rato navideño con vosotros. Por supuesto, este micro azul de la cadena COPE estará en París. Y, bueno, me falta una. ¿Quién queréis que os felicite justo en el momento que salgáis del podio? En Tokio tocaron lágrimas, que ya las hemos oído. En París, cuando toquen sonrisas, ¿quién queréis que esté al otro lado de este micro azul para felicitaros en ese momento? La primera persona con la que queráis hablar, para reír, para llorar, para hacer lo que queráis.
¿Con quién quiero estar? Bueno, ojalá que mi familia esté en París viéndome.
Yo me las acerco a la zona misma, ¿eh?
Sí, yo creo que al final. Pero mira, voy a decir dos personas que creo que se lo merece, que sería Carrillo y Jacinto.
¿Lo firmas, Álvaro?
Yo lo firmo más que nada porque mi chica estará allí y mi familia también, o sea que espero que sea José y Jacinto, que son enamorados y se lo merecen.
Venga, si puedo, o les llamamos o me los acerco a la zona mixta y que no, sea el primer abrazo.
Tienes
otra vez.
Que estar, porque si se cumple, alguien tiene que romper.
Ah, bueno, que no lo hemos contado. Rápido, lo del sombrero, que se nos va el tiempo. Carrillo ha prometido que, como en la película histórica de Carros de Fuego,
que va a hacer 100 años justo de los, porque el Juego Olímpico 1924 a 2024, en París además, sí, pues romper su sombrero de paja si uno de sus atletas consigue la medalla olímpica.
Que no se le olvide el sombrero.
confirmo que lo rompe y que quita la maldición después de 100 años.
Pero escucha, si lo rompe en el 20, a ver qué hacemos con el relevo, que se compra otro sombrero y lo rompa otra vez.
Compramos otro sombrero, ojalá se tenga que pasar eso.
Muchísimas gracias, chicos.
Gracias a ti.
Nada, siempre. Un placer.
Ángel García Muñiz.
No me toques los juegos.
COPE, estar informado.
Qui dit thunes, qui dit argent, dit dépenses. Qui dit crédit, dit créance. Qui dit dette, te dit huissier. Lui dit assis dans la merde. Qui dit amour, dit les gosses. Dit toujours et dit divorce. Qui dit proche, te dit deuil. Car les problèmes ne viennent pas seuls. Qui dit crise, te dit monde. Dit famine, dit tiers-monde. Qui dit fatigue, dit réveil. Encore sourd de la veille. Alors on sort pour oublier tous les problèmes. Alors on danse. 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 Et là tu dis que c'est fini, car pire que ça ce serait la mort. Quand tu crois enfin que tu t'en sors, quand y'en a plus, eh ben y'en a encore. Et cela c'est tous les problèmes. Les problèmes ou bien la musique. Ça te prend les tripes, ça te prend la tête. Et puis tu pries pour que ça s'arrête. Mais c'est ton corps, c'est pas le ciel. Alors tu ne bouges plus les oreilles. Et là tu cries encore plus fort. Mais ça persiste, alors on chante. Alors on chante. Alors on chante. Alors on chante. Et puis seulement quand c'est fini, alors on danse. Alors on danse.